Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con el licenciado Rafael Winter desde Uruguay, desde el mensuario y de Identidad. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de compartir nuevamente con los queridos radioescuchas de Radio Sefarad. Y bueno, muchas gracias por darme nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes. Así que estamos a las órdenes, con muchísimo gusto.
Bueno, hace muy pocos días, dentro de lo que es el calendario hebreo, recordamos la fecha del 9 del mes de Av, una fecha que está señalada por el luto, no solamente por grandes hitos como la destrucción del primero y el segundo templo, también en esa fecha suelen atribuirse otros hechos desastrosos para los judíos, como el final del edicto de expulsión de España, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Y también hemos visto esta misma semana pasada cómo el 9 de Av se juntaba con el calendario musulmán y provocaba un nuevo enfrentamiento en el Monte del Templo entre los musulmanes que acudían a lo que ellos llaman la fiesta del Cordero y no dejaban rezar a los judíos. Bueno, un montón de circunstancias que rodean a esta fecha fatídica de la que nos vas a hablar ahora.
Muy bien, bueno, la verdad que es una fecha de la que hay mucho para hablar. Trataremos de ser lo más breves y concisos posible, porque realmente, en fin, lo ocurrió, por un lado, el punto de vista histórico, y por otro lado, las enseñanzas que extraemos de este día tan luctuoso van más allá de la fecha, ¿no? En cuanto a la fecha, solamente decir de que en este día, o para ser más precisos, alrededor de este día, ya sea el 9 de Av como día que centraliza, o el 7, el 8, el 10, en este día o alrededor, ocurrieron, a partir de la destrucción del primer templo de Jerusalén, varias de las principales desgracias que le han ocurrido a nuestro pueblo. Tradicionalmente, lo que siempre se menciona, como sabemos, es la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo, la caída de la fortaleza de Betar, que fue el último bastión en la segunda guerra contra Roma, la expulsión de la comunidad judía de España, en el sentido que el edicto de los reyes católicos del 31 de marzo de 1492 le daba un plazo máximo de 4 meses para irse a los judíos en España, y el plazo habría vencido, bueno, el 31 de julio, habría, digamos, coincidido con el 9 de Av. Hay historiadores que dicen que pudo haber sido un día antes, 2 días antes. Por ejemplo, Yitzhak Baer, que escribió sobre un libro extraordinario sobre historia de los judíos en la España cristiana. Pero por eso digo, más allá de la exactitud de las fechas, en ese día o alrededor de ese día, y bueno, y otras tragedias, y los comienzos del estallido de la Segunda Guerra Mundial, 2 de agosto coincidió con un 9 de Av de 1914, que si bien para nosotros no tuvo, ni por asomo, connotaciones tan graves como en la Segunda Guerra, pero también algo que ver con nosotros tuvo, el terrible pogrom de árabes contra judíos en la Eretz Israel del mandato británico, en Hebrón, 9 de Av de 1929 y varias más en una cadena interminable. Y bueno, y como para querernos demostrar que Tisha B'Av no es solamente cosa del pasado, de repente el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, atentado a la AMIA, 10 de Av, por fecha hebrea fue el 10 de Av, entra por supuesto dentro de esta lista interminable de calamidades que nos han ocurrido. Por eso vuelvo a decir, el 9 o alrededor del 9 no cambia. Y por supuesto que obviamente es muy importante siempre recordarlo, más allá que hoy en día tenemos el Estado de Israel y tenemos a Jerusalén reunificada, pero las tragedias las desgracias que nos han ocurrido, tenemos que recordar, al pueblo judío le está prohibido olvidar. Eso yo creo que lo tenemos muy muy claro, y por eso yo en lo personal pienso de que, digamos, más allá de las características que este día tiene también como día de ayuno fijado por nuestros sabios, lo que tiene que ver con el ayuno obviamente pasa por un tema ritual, respetable. Quien quiere ayuna en este día, está todo bien, pero más allá de eso, yo creo que es un día que del punto de vista histórico y nacional realmente no puede ni debe pasar desapercibido, independientemente de cómo lo conmemore cada uno. También acá me parece importante agregar, a título personal, de que el tema de la Shoah, que es obviamente la peor tragedia que le ocurrió a nuestro pueblo en la historia, yo lo separo de Tisha B'Av. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se menciona también en la lista de desastres que nos pasaron en este día o alrededor, cosas que tienen que ver con Tisha B'Av de cada uno de los años de la Shoah. Pero eso yo lo separo en el sentido de que en realidad en los años de la Shoah nos ocurrían cosas espantosas todos los días, y si bien los nazis y sus cómplices en su criminalidad e instinto asesino contra nosotros días de conmemoración y de festividad hacían a veces sí cosas más horribles que el resto de los días, pero digamos poca diferencia hay entre Tisha B'Av en los años de la Shoah y cualquier otro día común y corriente, a lo cual agrego el hecho de que, y reitero que lo que digo es personal, de que si bien lo que recordamos en Tisha B'Av es horrible, es muy triste, y por supuesto que hay que seguirlo recordando permanentemente, yo creo que los desastres, las tragedias que nos ocurrieron en Tisha B'Av entran, horribles como fueron, entran dentro de lo imaginable, horribles como fueron. En cambio, la Shoah entra en otra categoría, entra en el terreno, por supuesto, lamentablemente y absolutamente real, pero inimaginable. Yo creo que, digamos, solamente quien estuvo ahí puede realmente dar testimonio de ese horror que supera obviamente lo de Tisha B'Av, además del hecho de que para Yom HaShoah tenemos un día específico, ¿no?, que es Yom HaShoah. Menciono esto porque, digamos, mucha gente a veces cuando se habla de lo ocurrido en Tisha B'Av menciona cosas que tiene que ver con Yom HaShoah, y yo eso, digamos, lo separo totalmente, más allá de que hay un Tisha B'Av y hay un Yom HaShoah. Lo de Tisha B'Av, horrible como fue, entra dentro de lo imaginable. Yom HaShoah entra dentro de lo lamentablemente real, por supuesto, pero absolutamente inimaginable para la mente humana. Ahora, además de todo esto, un poco lo que mencionábamos antes, y lo que me parece importante destacar o mencionar cuando se habla de esta fecha, es la autocrítica que tuvieron sabios judíos en relación a este día y a Tisha B'Av, y no recargar solo la culpa en el enemigo. Por supuesto que el responsable o los responsables de lo que nos ha pasado en esta fecha o alrededor son los enemigos del pueblo de Israel, pero lamentablemente hay ocasiones, como por ejemplo caso típico de la época del Segundo Templo, donde había en la tierra de Israel lo que nuestros sabios llamaban sinat hinam, odio gratuito entre hermanos. Y si bien el poderío romano en aquellos tiempos era realmente descomunal, lamentablemente y la comunidad judía, y con más razón, siendo que el poderío romano era descomunal, la comunidad judía no tenía un liderazgo unificado, había distintas facciones que se enfrentaban unas contra las otras, sin duda que el heroísmo se dio igual aún en la desunión, ya sea en la primera guerra contra Roma, en la segunda guerra contra Roma, en infinidad de ocasiones, aún no estando lo suficientemente unidos, el heroísmo se dio igual. pero yo creo que es una lección de la historia que debemos aprender, eso de realmente estar siempre unidos y con más razón cuando tenemos que enfrentarnos a un enemigo común, cosa que, digamos, no ha ocurrido, lamentablemente, y en ese sentido nuestros sabios tuvieron la autocrítica suficiente de decir de que el Beit HaMikdash II específicamente, y esto se puede hacer extensivo a otras tragedias, el segundo Beit HaMikdash cayó no solo por la culpa de los romanos, por supuesto que sí, sino porque, lamentablemente, dentro de la comunidad judía en Eretz Israel había sinat hinam, odio gratuito entre hermanos. Y si alguien me preguntara cuál es mi opinión respecto a lo que pasa hoy, en este sentido, en lo que estamos hablando, en relación a la unión del pueblo en Israel, fuera, pero como que específicamente en Israel, y no aseguro 100% que hayamos aprendido las lecciones de la historia. Una cosa es unanimidad y otra cosa es unidad. No tiene por qué haber unanimidad dentro del pueblo judío, de hecho casi nunca lo hubo. Es absolutamente legítimo que judíos sobre la misma base piensen de manera diferente en materia política, en materia religiosa, en otros aspectos. No tiene por qué haber unanimidad, pero sí es importante saber que la base es la misma, es común para todos, y que si bien la unanimidad no es imprescindible, lo que sí es imprescindible es la unidad, que no siempre hemos demostrado tener, y también en situaciones especialmente límite, ¿no? Por todo esto y por otras razones más, creo que esta es una fecha que va más allá de lo religioso, y que por supuesto lo religioso entra, pero va más allá de lo religioso, y es muy importante, digamos, recordar, como dijimos antes, al pueblo judío le está prohibido olvidar, y tenemos que recordarlo de una generación tras otra. Hay un lindo midrash, leyenda también de nuestros sabios, que hay que tomarlo como tal, como un midrash, como una leyenda, pero es lindo el hecho de que varios de ellos dicen de que, bueno, un poco para compensar los dolores y las tragedias de Tisha B'Av, el Mashiach habrá de llegar, o habrá de nacer, o habrá de llegar en Tisha B'Av, un poco para compensar todo aquello que nos pasó, lo que no significa olvidarlo incluso cuando llegara el Mashiach, más allá de que, o sea, por un lado la creencia en el Mashiach o en la época mesiánica es una creencia muy importante dentro del judaísmo, y al mismo tiempo cada uno a nivel personal puede obviamente pensar lo que quiera en relación al tema, pero me parece una linda leyenda, eso de que, digamos, el Mashiach, cuando llegue, o llegará en Tisha B'Av, o van a ser en Tisha B'Av, un poco para compensar todos aquellos dolores y tragedias que es muy importante que sigamos año tras año, generación tras generación, tenemos que seguir recordando.
Pues te agradecemos mucho, Rafa Winter. Como dijimos, licenciado, docente y colaborador habitual del mensuario Identidad, que se edita en Uruguay y que cada dos semanas se acerca aquí a Radio Sefarad para hablar a través de distintos ponentes sobre aspectos del judaísmo laico, el judaísmo enfocado desde un punto de vista cultural, histórico, no necesariamente religioso, aunque se aborden temas que en este caso, por ejemplo, tienen que ver con la tradición bíblica. Te agradecemos.
Exactamente. Y agrego una cosa, digamos, al pasar, si me permite, estimado amigo, cuando mencionamos el tema de la expulsión de la comunidad judía de España, o sea, luego el decreto del 31 de marzo, los cuatro meses que transcurrieron, y que en Tisha B'Av o alrededor de Tisha B'Av se habrían ido prácticamente todos los judíos de España, de los que quedaban, que eran todavía realmente muchos en cantidad. Me parece también importante recordar que aquí, digamos, la comunidad judía uruguaya, más allá obviamente del tema de Tisha B'Av, la comunidad en general y la comunidad sefaradí en particular, tiene muy muy presente todo el tema de la comunidad judía en España, de la expulsión, del edicto de expulsión. El 31 de marzo de cada año, ya hace muchos años, la comunidad sefaradí en Uruguay hace un acto multitudinario, recordando específicamente la fecha del edicto de expulsión, donde también, digamos, se invita a autoridades nacionales, además de la gente de la comunidad. En este mes está teniendo lugar, organizado por, creo que es conjunto, si no estoy equivocado, la Embajada de España con la comunidad sefaradí de aquí, un mes, el mes de la cultura sefaradí, es algo que sigue muy, muy vigente, muy, muy vigente, y es muy importante destacar dentro de este contexto también cómo la comunidad judía en general y la comunidad sefaradí en particular tiene realmente el tema de Sefarad permanentemente, digamos, no solo en el recuerdo, sino pero una memoria activa, recordando y haciendo actividades al respecto y tratando de mantener hasta donde sea posible, y más aún, la cultura sefaradí y el acervo sefaradí y el ladino y un montón de cosas. Y realmente, en lo personal, eso nos hace sentir muy bien, porque la cultura sefaradí es parte inseparable realmente de la cultura del pueblo judío, y por supuesto que eso es algo que también hay que continuar permanentemente, y dentro de este contexto también quería hacer mención a esto.
Pues muchas gracias por esta mención y por todo lo que has hablado antes. Hasta la próxima, Rafa.
Muchísimas gracias, y gracias por darme la posibilidad de compartir, querido Radio Escucha de Radio Sefarad, y a la gente de Identidad, mi amigo Mauricio y todos los colaboradores de Identidad que posibilitan que también me pueda contactar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, y un fuerte abrazo para todos. Gracias.